Ministerio de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Despertador Americano, número 5, Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del miércoles 5 de diciembre de 1810. Aquí Severo Maldonado da por hecho de que ya existe en Guadalajara un gobierno nacional, Gobierno de México. Lo malo es que una gran parte del país no se había enterado de la determinación de ese México que estaban haciendo, que no acaba de transformarse. El México de los decretos. Decretan aquí que es la capital de un país inexistente. Por lo tanto, Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del miércoles 5 de diciembre de 1810. Y qué personaje Severo Maldonado. La teología y la política, desgraciadamente, de la mano van. La teología y la guerra, desafortunadamente, de la mano han ido, y así ha dolido, y así ha costado. Mira qué coincidencias, qué cambios, qué transformación del periodista Severo Maldonado. El último número que se publicó aquí en Guadalajara, el jueves, mira, fue jueves, 17 de enero de 1811, mientras las tropas de Hidalgo se enfrentaban a las de Calleja en Calderón, él estaba publicando su último periódico con ese nombre, El Despertador Americano. Y la última página de ese periódico es un poco más sobre el mismo tema. Acaba de recibir, quién sabe cómo le haría, cómo funcionaría el mail o los teléfonos celulares de Severo Maldonado, pero acaba de recibir una noticia muy, muy halagüeña, que ya las tropas del país vecino, de la nación americana, están en Nacogdoches, listas para intervenir en México y ayudar a los insurgentes en el proceso independentista. Esos generosos corazones, esos generosos individuos, ya estaban en la frontera. Quién sabe cómo se enteraría el señor periodista Severo Maldonado de que ya esos bondadosos vecinos estaban dispuestos a ayudarnos en la independencia. Y la última página es todo un resumen estadístico de las maravillas de los Estados Unidos o de los angloamericanos. Dice, qué progreso, qué pueblo tan maravilloso, qué próspero en su agricultura, comercio, marina, compatriotas. ¿No sentís una santa envidia al ver tanta felicidad entre nuestros laboriosos vecinos dispuestos a ayudarnos? Sí. Nada más que Severo Maldonado no se daba cuenta que ya en 1813 ya estaba aplanada la idea. Ojo con las palabras. Una página de papel es plana. Para eso sirven las páginas de papel, para aplanar ideas. Cuando tú eres capaz de poner una página de papel tus ideas, estás planeando. 1813 ya estaba perfectamente planeado por los bondadosos vecinos que necesitaban más territorio. Ya estaba esbozándose la teoría de las tres banderas en el continente. Una al norte, otra en Panamá, otra en Tierra del Fuego, y las tres iguales, con barras y estrellas. Ojo, yo no estoy tratando de despertar animadversión hacia nadie, sino los maravillosos, como dice Severo Maldonado, prodigiosos angloamericanos, deben darse cuenta de que el mundo ya cambió, de que ya su sistema no funciona, de que ese sistema hegemónico del cual fue conejillo de Indias, México ya no puede seguir funcionando en el mundo. 2 de febrero, 1848. ¿Qué pasó? Día de la Candelaria, día de las candelas, día que nos dieron candela. Pero antes de entrar ese azaroso tema, la transformación de Severo Maldonado, el 17 de enero, pierde, yo no tengo ninguna responsabilidad, y la palabra es esa, pierde el ejército insurgente en Calderón, pierde la guerra, y se inaugura esa nueva época de, si las cosas salen mal, nos vamos para el norte. Las tropas de Hidalgo, Allende, Abasolo, Rayón, tratan de alcanzar Estados Unidos de América para buscar allá refugio. No llegan, pero perdieron. 14-17 de enero de 1811, llegan a Calleja, Guadalajara, y Severo Maldonado se aproxima y le dice, yo le hago un periódico, yo sé hacer periódicos aquí en Guadalajara. Oye, pero que estabas haciendo un periódico que no era a favor del rey. No se apure, yo sé hacer periódicos. Y se pone a hacer un periódico llamado El Telégrafo de Guadalajara, en donde empezó a opinar todo lo contrario de lo que había opinado en El Despertador Americano. Te digo, todo un personaje digno de enmarcarse, todo un maestro del periodismo, Severo Maldonado. Esa inscripción que hay en muchas catavientos, veletas, de que porque el viento cambia, perfectamente puede estar inscrita en el periodista Severo Maldonado. Mira, esto es parte de la historia de México y de la historia contemporánea. Fíjate, lo que decía Severo Maldonado de los mexicanos, te repito, mexicanos eran los habitantes de la Ciudad de México en 1810-1811, de que se la pasaban bebiendo pulque. El pulque era la bebida nacional hasta 1847, que llegan unos señores de visita al país, pum, 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 paz, 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 venían a recoger unas escrituras que Dios les tenía prometidas, y ellos en sus trenes de abastecimiento traían un bebistrajo muy, muy europeo, de Europa, del norte, llamado cerveza. El pulque fue desbancado por la cerveza. Te digo, son asuntos de profunda actualidad. Pero la cerveza ingresó al país y empezó a ser degustada ya así por los mexicanos, gracias a ese aprovisionamiento de aquellos turistas que necesitaban alimentarse, porque venían a hacer trabajillo un poquito sucio, que concluyó 2 de febrero de 1848. En ese lugar que ahora se llama la Delegación Gustavo Adolfo Madero, en ese lugar que fue un pueblecito periférico a la ciudad luz nacional, Guadalupe, y que le republicanizaron temporalmente el nombre y le pusieron la ciudad de Guadalupe Hidalgo. Allí el 2 de febrero se firmaron los tratados de Guadalupe. Mira qué simpático, y te repito, déjame basarme en documentos. En 1813 ya era claro, mientras nosotros estábamos aquí practicando ese deporte inacabable de enfrentar los mexicanos con mexicanos sin ponernos de acuerdo, ya estaba muy claro en, sería Pensilvania, sería Filadelfia, todavía la capital no era Washington, pero ya estaba muy claro que querían un poquito más de tierras, un poquito más que las 13 colonias originales de los Estados Unidos de América. Ya estaba, en papeles que están allí en los archivos, para que no quede ninguna duda. Y allí está el magnánimo Thomas Jefferson. Nuestra confederación ha de ser considerada como el nido del cual partirán los polluelos destinados a poblar América. El peligro actual no radica en el hecho de que España sea dueña de extensas posesiones americanas, sino en que su debilidad permite que caigan en otras manos antes de que seamos lo suficientemente fuertes para arrebatárselas parte por parte. 1786, firma Thomas Jefferson. Parte por parte. Y esos polluelos que debían estar listos en 1847 ya estaban, eran todos unos aguiluchos. Y vinieron y firmaron. Después de enseñarnos ellos modelos, ¿por qué no se ponen el nombre, tú sabes, el nombre marca? No es lo mismo llamarse Oscar que Álvaro, no es lo mismo llamarse Severo. El nombre marca, claro, Elmer. Fíjate, que imagínate que te llamaras Elmer, ¿cómo te marcarías? ¿Por qué no se llaman como nosotros? Oye, es buena idea. Estados Unidos... mexicanos, ¿eh? Suena bien, suena poco original, pero si a ustedes les funcionó el nombre, pues yo también me voy a poner ese nombre. Estamos hablando de 1824. Y una serie de recomendaciones republicanas. Hay que separar, hay que dejar muy aparte los poderes espirituales y el poder político. Sí, 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 tienes mucha razón. Claro, oye, ¿con qué le damos esta palabra? Este es un término. ¿Qué resistol vamos a usar para pegar la nacionalidad? No te apures, luego lo buscamos, y ellos sí tenían ya un resistol, un pegamento que les había funcionado con mucha flexibilidad. Yo me ocuparé por escrito en algo que algún día publicaré, pero mira nomás cómo comienza de maravilloso entorno teología de la dominación el Tratado de Paz, Amistad y Límites, celebrado el 2 de febrero de 1848. En el nombre del Dios Todopoderoso, los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, animados por un sincero deseo de poner término a las calamidades de la guerra que desgraciadamente existe entre ambas repúblicas y de establecer sobre bases sólidas sus relaciones de paz y buena amistad que procuren recíprocas ventajas a los ciudadanos de uno y otro país y afiancen la concordia, armonía y mutua seguridad que deben vivir como buenos vecinos los dos pueblos. Ta 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 tan. Fírmale esas 30 páginas y más de la mitad de un territorio que no tenía nada que ver con imperios indígenas, con el imperio azteca. Pero ya en 1840, William Prescott nos había escrito nuestra historia y había dicho que era necesario olvidar todo ese nefasto pasado colonial y reconocer que somos nomás la parte indígena, el azteca es el que vale. Entonces quitar esa pieza del rompecabezas que fueron 3 siglos de conquista-colonia y así tratar de armar el andamiaje futuro nacional. ¿Y qué es lo que pasó? 12 de febrero, 1847, en el nombre de Dios Todopoderoso, perdites, México, porque como dijo el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ya el fruto estaba listo para caer en su regazo. Ya habían trabajado mucho en disrumpir, en corromper, en dislocar a una incipiente mexicanidad. En la guerra y en el amor todo se vale. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Cómo están, amigos? Están escuchando el programa Palabra que Sí. Este programa es una iniciativa realizada por la Asociación Civil Álvaro González, El Vallero Solitario. Y precisamente este grupo de compañeros, 4 de ellos son los que en esta mesa de trabajo estamos conduciendo y aportando algunos comentarios sobre los audios precisamente de Álvaro González, como el que acabamos de escuchar sobre el Tratado de Guadalupe, en donde se perdió pues prácticamente la mitad del territorio nacional. Y estamos en esta mesa precisamente Gloria Romero.
¿Qué tal? Buen tiempo, amigos. Bienvenidos.
José Caro nos acompaña también.
Buen tiempo también. Aquí estamos.
Y Gustavo.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Sí, así es, Gustavo. Es buen día, es buen tiempo, como decía el propio Álvaro González, y esperamos realmente que sea de su agrado este programa. La voz que están escuchando es la voz mía, Javier Mendoza, que también con mucho gusto estoy intentando colaborar pues en este espacio radiofónico. Les recordamos a ustedes, este radioescuchas, el teléfono en cabina para que si tuvieran oportunidad de llamarnos, de hacernos llegar sus comentarios, sus observaciones, sus sugerencias, para que este programa pues cada vez tenga una mejor figura, un mejor contenido y que sea de su completo agrado. El teléfono en la cabina es el 3134-2222 con tres extensiones. La 12801, 12802 y 12803. Y también tenemos los medios digitales de comunicación para que ustedes nos envíen pues un mensaje en Facebook o visiten la página web. En Facebook nos pueden localizar bajo el nombre de Mártires del Hercio, y en la página web es la siguiente: www.alvargonzalez.info. Pues bien, compañeros, perdón, como acaban de escuchar la historia trágica, muchas veces divertida, pero muchas veces también sumamente aguda, de las relaciones de México contra Estados Unidos, o de México y Estados Unidos con una frontera que es inevitable para ambos países, pues ha sido una relación siempre muy importante y muy turbulenta en la historia de nuestro país. Y pues no nada más por la pérdida de esos territorios, sino también por todas las los desajustes y el vasallaje pues que hemos tenido que soportar de parte del gobierno de Estados Unidos. Vamos a dejar aquí el primer segmento. Continuamos en unos momentos más, y les recuerdo que están escuchando el programa Palabra que Sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que Sí.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
¿Por qué subió la gasolina? Porque en todo el mundo subió el precio del petróleo, que se paga en dólares, y el dólar también subió. Eso nos afecta, porque importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos. Mantener el precio anterior costaría 200 mil millones de pesos. Para pagarlo, tendríamos que recortar programas sociales, o subir impuestos, o endeudarnos. Por eso, la decisión más responsable es pagar por la gasolina lo que cuesta. Infórmate en www.gov.mx/aperturagasolinas. Gobierno de la República.
Aquí todavía nos quedan días de mucho frío. Una sola chamarra no nos cubre.
Tómate el atole, que hay que tomar cosas calientitas.
Y como dice la maestra, hay que comer frutas y verduras ricas en vitamina C.
Si usa estufa o enafle, asegúrese que el humo se vaya para afuera y tener la casa ventilada.
Adiós. Y tápense bien nariz y boca.
Sí, ma.
Con esos tenentes fríos, prevenir es vivir.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República.
Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz, y esto es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE.
Este año te haremos vibrar más que nunca. Canal 44 te invita al evento musical que promueve lo mejor de nuestro talento. Vibra Chapultepec, con las actuaciones estelares de Sonido Satanás, Fanco, La Celestina, Mexican Cumbia, Quinta Calavera, Jaudini. Te esperamos este sábado 4 de febrero a partir de las 7 de la noche en el Corredor Chapultepec. Te queremos ver vibrar. Radio Universidad de Guadalajara, presente en Vibra Chapultepec.
Estás escuchando Palabra que sí.
Bueno, amigos, continuamos con este programa y enseguida les vamos a presentar un audio, una colaboración de nuestro compañero Jorge Granero, que tiene un tema sumamente interesante. Él nos va a hablar sobre el origen del nombre de México. ¿Por qué nos llamamos México? ¿De dónde lo mexicano? Y lo vamos a escuchar.
Buenos días. Soy Jorge Granero y hoy te voy a leer un texto de Álvar González. ¿De dónde viene la palabra México? ¿Te has preguntado por qué le decimos México a este extenso territorio en el que tratamos de ser felices, en números cerrados, 120 millones de seres humanos? 120 millones de mexicanos al grito de guerra. Ahí comienza la explicación de por qué le decimos México a nuestro país. Si te pones ante el mapa, verás que nuestro país no se llama México. Oficialmente se llama Estados Unidos Mexicanos y en otra versión se llama República Mexicana. Lo de México es un apodo. A un individuo llamado Bernal Díaz del Castillo le dio por escribir lo que había visto después de haber venido aquí, y no precisamente como turista, sino como conquistador. Vino con Hernán Cortés y dice en sus escritos que escucharon un grito de guerra de unos individuos que habitaban en el altiplano, unos señores aztecas que vivían justamente un imperio, un reducido imperio, y que a la hora de entrar en combate gritaban México, invocando a una divinidad. Atavismos ancestrales, costumbres para hacer la guerra, porque no se puede hacer en silencio, sino a gritos. Qué horror matar o dejarse matar. Qué terrible, imposible hacerlo en silencio. Hay que gritar para hacer la guerra. Yo no sé si para hacer el amor, pero la guerra sí se hace a gritos. Mexicanos al grito de guerra. Dice Bernal Díaz del Castillo que ese era el grito que los aztecas pronunciaban para entrar en combate, mientras los malos, los que vinieron de allá a traernos apellido, lenguaje y religaciones, ellos gritaban Santiago, Santiago el apóstol bélico. Alguien por ahí decía en un periódico que México quiere decir ombligo de la luna y no sé qué. Romanticismo, mitología del lenguaje. Era una invocación al dios de la guerra de los aztecas. Cayó Tenochtitlán y Hernán Cortés se retiró a Coyoacán para ponerse a pensar en dónde refundar la ciudad que había arrasado por el arte de la guerra. Su conclusión fue: la ciudad se va a refundar donde estaba y se va a llamar México. Él fue el que le puso nombre a la monstrua capitalina, una ciudad que por la cual y por genérico colectivo todos los habitantes del país nos decimos mexicanos. Ya para terminar, y por si no lo captaste, aunque no lo creo, te tengo una muy mala noticia. Descendemos de quien puso la idea germinal de la mexicanidad. México fue fundado por el feo, por el malo, por el diabólico Hernán Cortés. Diego Rivera hasta lo pintó sifilítico, nomás para que te des una idea. Gracias y seguimos. Palabra que sí.
¿Qué te pareció el comentario de Jorge Granero respecto a la República Mexicana? Y, por cierto, yo te voy a leer algo sobre el nacimiento de la República. 11 años después del famoso Grito de Dolores en 1810... Agustín de Iturbide al mando de los realistas y Vicente Guerrero al frente de los liberales fueron los personajes del llamado Abrazo de Acatempan, hecho que desembocó en el fin de la llamada Guerra de Independencia. El Plan de Iguala fue el decreto político en el cual se declaraba la independencia de México, realizado por Agustín de Iturbide en febrero de 1821. Los primeros tres artículos dicen: la religión de la Nueva España es y será la católica apostólica romana, sin soberanía de alguna otra. 2. La Nueva España es independiente de la antigua y de toda potencia, aún de nuestro continente. 3. Su gobierno será monarquía moderada, con arreglo a la constitución peculiar y adaptable del reino. En el plan de Iguala se indica que esta nueva nación independiente adoptaría como gobierno la monarquía y que el rey sería Fernando VII, rey de España, o algún otro miembro de la Casa Borbón. Las batallas no terminaron allí, siguieron dándose enfrentamientos. Llegó el 24 de agosto del mismo año 1821, cuando Iturbide y el último virrey O'Donoghue firmaron los tratados de Córdoba. En estos tratados se reconoce a estas tierras como imperio mexicano. Vuelve a mencionarse que el gobierno será monárquico y que será Fernando VII quien será el rey. Fue hasta el 27 de septiembre cuando, con la entrada triunfal del ejército Trigarante a la Ciudad de México, encabezada por Iturbide, cuando se da por consumada la independencia. Al día siguiente, 28 de septiembre, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Se formó una junta provisional gubernativa con 5 miembros, entre los cuales aparecían Iturbide y O'Donoghue. A esta se le conoce como el primer Congreso Constituyente Mexicano. Por razones que no vienen a cuento, no fue sino hasta mayo de 1822 cuando el Imperio de México tuvo a su primer emperador, Agustín de Iturbide, o Agustín I de México. Pero solamente duró su reinado unos 10 meses. Fue en febrero de ese año cuando se proclamó el llamado Plan de Casamata, realizado por Antonio López de Santana y en el que también se sumó Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, entre otros. En este plan se declaraba nulo el imperio y se desconocía a Iturbide como emperador de México. Se pretendía reinstalar el Congreso. Para abril de ese mismo año, 1822, se formó un gobierno provisional. Este próximo 31 de enero se celebran 193 años de que se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, la cual declara México como República Representativa, Popular y Federal. Muchas gracias.
Gracias a ti, y les recordamos el teléfono para que nos puedan llamar y hacer comentarios, sugerencias o cualquier aportación. El número en cabina es 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Están escuchando el programa Palabra que Sí, que es una recopilación de audios de Álvaro González y las aportaciones del grupo El Vallero Solitario, que es una asociación civil del cual estamos participando en este proyecto. Continuamos en unos minutos.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que Sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Empieza la cuenta regresiva para despedir la exposición Cristóbal Balenciaga. Las líneas maestras de la alta costura contemporánea se despiden el domingo 5 de febrero. No te lo pierdas. Entrada gratuita de martes a domingo. Juárez 975.
Musa, un museo para todos. Invita.
Harry Potter y la Piedra Filosofal, en concierto. Revive la aventura de Harry y sus amigos, mientras que una orquesta sinfónica interpreta la música inolvidable de John Williams. Con la película completa proyectada en la pantalla grande. Febrero 1 y 2, Teatro Diana. Harry Potter y la Piedra Filosofal, en concierto. Boletos en Ticketmaster.
Get Back. It's been a- En concierto, un viaje por la historia de los Beatles, Beatlemanía. 9 de febrero, 21 horas, Teatro Diana. Get Back, la mejor banda Beatle del mundo. Boletos en Ticketmaster y taquillas.
Sumérgete en multiverso.
donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Escúchanos todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Continuamos con este programa Palabra que sí, estimados radioescuchas, y a continuación les voy a presentar yo la colaboración mía, Javier Mendoza Hubert, sobre una canción. La colaboración la titulé Ugarit en el origen de los tiempos. Y dice lo siguiente: el ser humano, como todo mamífero vivíparo, se forma y crece en el vientre de su madre, oyendo de fondo y constantemente el audio de su corazón. Este sonido rítmico, que es en sí mismo símbolo de la vida, es el remoto origen de toda la música, es decir, la experiencia sonora que nos despierta sentimientos tan profundos que son muchas veces materialmente imposibles de verbalizar. En algunas culturas, este ritmo cardíaco primigenio es reproducido con instrumentos de percusión en rituales arcaicos de pueblos del África y del Asia, e incluyendo en Mesoamérica, en donde se induce a los asistentes a un estado hipnótico que permite el afloramiento del sistema de percepción profunda vinculada a los animales. Esta percepción se llama percepción senestésica. Son debido a estos recuerdos arcaicos no olvidados que nos despierta tanta fascinación la primera canción conocida en toda la historia de la humanidad, con letra y notación musical. Esta canción data de hace 3.400 años y me estoy refiriendo a el himno de Ugarit. Ugarit fue una ciudad portuaria al norte de Siria, en la costa del Mediterráneo. En una tablilla descubierta en 1928 en las ruinas de esta ciudad y escrita con el alfabeto cuneiforme más antiguo del mundo, consistente en 30 caracteres, está registrada la letra y la música de la canción, de la cual se ha logrado descifrar tanto el significado global como las notas musicales compuestas para una arpa prehistórica. La canción es un himno de culto a la esposa del dios lunar Mical. Escucharemos pues a continuación esta canción, la canción más antigua del mundo, el himno de Ugarit, en una versión adaptada a instrumentos modernos, pero rigurosamente ceñida a las notas musicales, el ritmo y el tempo descritos en la tablilla que afortunadamente ha llegado hasta nuestros días.
Buenos días, su servidor Joel Valle, aquí atravesando la cabina. Permítame presentar a continuación un audio de Álvaro que trata sobre la geometría política. Álvaro decía: yo soy muy tolerante siempre y cuando pienses como yo. Sin embargo, estas posiciones enfocan que al tratar términos con base simplista, puede ser que aclare, pero demasiado simple puede llegar a confundir. Y al final, podemos caer en poner etiquetas y desechar corrientes de pensamiento que pueden aportar al crecimiento social. ¿Quién será de izquierda o derecha? Les compartimos el video.
¿Te parece bien que hablemos hoy sobre el gelatinoso problema de la geometría política? Mira, allá por 1983, iba a decir en principio allá por el 83, los simpáticos franceses decretaron que París era la capital internacional de la cultura, ni más ni menos. Y yo no es que tenga nada contra los franceses, pero me pareció un acto de sublime soberbia. Yo tengo la peregrina idea de que la cultura y la incultura florecen en todas partes, solo que algunos han tenido más éxito que otros en la distribución internacional de eso. De eso, lo que se entienda por cultura o incultura, y creo que ya nos hemos ocupado del tema en programas anteriores. Conversaciones mejor que programas. Ahora mismo el mundo contempla impasible cómo se da el contagio transfronterizo de una inculta cultura gracias a los modernos procedimientos de distribución que llegan hasta lo más profundo de nuestro subconsciente. Pero en honor de los franceses, en honor a los franceses, digamos que ellos fueron los que resucitaron en la historia moderna el concepto de república. Y lo hicieron en forma tan efectiva que entre estiras y aflojas le cortaron la cabeza a la monarquía, o a un monarca, y coronaron a un emperador. Simpáticos, sin duda, estos franceses, que redescubrieron la cataplasma, pero que fueron incapaces durante buen rato de aplicársela. En todo caso, pavimentaron el camino, en un tiempo apenas 2 siglos atrás, en que se consideraba que la voluntad divina, sí señor, tal cual, era que existieran los reyes todopoderosos. Hay quienes creen que 2 franceses equivalen a 3 intelectuales al tipo de cambio actual. Yo no. Lo cierto es que en tiempos de la llamada Asamblea Constituyente, hacia el tercio final del siglo XVIII, los franceses se dieron a la tarea de discutir si lo apto era la monarquía o la república. Y claro, para discutir, nada mejor que una cámara o un recinto y un moderador. Un heroico individuo que tratara de darle rumbo lógico a aquel mare magnum, aquella expresión de saliva discutiente. Y con eso seguro de que entre mejor acomodados, más cabemos, a la izquierda del moderador estaban los prorrepublicanos y a su derecha los promonárquicos. Y mira pensar que de allí viene todo el actual entuerto, que de izquierdas, que de derechas. ¿A la derecha de quién? ¿A la izquierda de dónde? El acomodo tenía algo de casual y algo de cabalístico. No en balde, en escrituras supuestamente sagradas, los mejores iban a quedar a la derecha el día del juicio final, los peores exactamente al lado contrario, del gran moderador. Curiosamente, los términos latinos para derecha e izquierda no son otros que dextra y sinistra. Entonces, la izquierda siempre ha resumbado como algo siniestro, y no por otra razón que la simple y compleja etimología de la palabra. Lo siento por los zurdos. Pero hay otro asunto que podemos anotar. Ya lo dijimos, para que exista la izquierda y la derecha, debe haber un punto de referencia. En el vacío es imposible ubicar a nada. Así, el brazo derecho lo es respecto al tronco corporal. Entonces, cuando se habla de izquierdas o derechas, había que preguntar, ¿con respecto a qué? Don Alfonso Reyes, humanista indudable, y con el añadido del reconocimiento oficial, faltaba más, quien por cierto se decantó culturalmente en Francia, faltaba menos, solía decir que si te plantas al lado izquierdo de una carretera, los vehículos que vienen pasarán a tu derecha. Si cruzas la carretera, pasarán entonces a tu izquierda. Así de frágil lo de izquierdas y derechas. Por cierto, aquí en Inglaterra, lo dicho por don Alfonso, es cierto, pero al revés. Total, ¿dónde comienza lo siniestro de lo diestro y lo diestro de lo siniestro? Te aseguro que si alguien nos explicara, a ti y a mí, cuál es el punto de referencia, todo se simplificaría un poco o un mucho más. Pero la indefinición es a veces tan rentable. Y si te interesa saber dónde me sitúo yo, o intento situarme, te digo que yo pertenezco al extremo centro. Desde Londres, Álvaro González. Hasta pronto.
Jacobinos, intelectuales, izquierdistas, humanistas, republicanos, demócratas, en la actividad política, en el escenario político, siempre abundan las etiquetas, siempre abundan el encasillamiento, el tratar de delimitar de una forma unívoca, casi unilateral, el pensamiento y el accionar político de una persona, y esa no es otra cosa más que una reducción, un reduccionismo mentiroso, porque está negando que el hombre es un ser de muchos niveles, que es un ser multinivel, que en algunos momentos dados de su vida puede pensar de determinada manera, puede actuar de otra manera diferente, y que incluso con una cierta contradicción va a estar haciendo lo opuesto o en un escenario diferente algunos años después, y va a estar cambiando y va a estar mutando. Entonces, todo este tipo de reflexión es lo que nos induce el audio que acabamos de escuchar de Álvaro González sobre la geometría política, las raíces históricas de cómo en aquella asamblea, por haberse sentado a la izquierda de ese recinto, de esa asamblea, los que estaban a favor de la liberalización y de acotar un poco el poder de la iglesia y de sus posesiones y de una cierta ideología conservadora, y a la derecha precisamente los contrarios, los que no querían ceder ningún ápice de terreno en su detentación del poder. Entonces, pues eso es lo que esperamos que ustedes también se pregunten, que reflexionen y que estén capitalizando lo más posible, incorporando lo más posible los elementos que con tanta generosidad nos dejó Álvaro González en los audios que presentamos en este programa. Bueno, amigos, llegó el tiempo de un tercer corte. Vamos a continuar en unos minutos más.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Escena Ensamble y Orquesta Filarmónica de Jalisco presentan Un tranvía llamado deseo. Versión operística basada en la obra de Tennessee Williams. Arrebatos, deseos y confrontaciones familiares donde solo sobrevivirá el más fuerte. Viernes 27 de enero, 20 horas. Domingo 29 de enero, 18 horas. Teatro Degollado. Boletos en taquilla y Ticketmaster. www.ofj.com.mx. Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y Merola Opera Program. A los 15, bailamos el vals con sonidos avant-garde del brazo de John Medeski y Mark Rebo. A los 20, nos soltamos el pelo con el funk potente de Fred Wesley and The Majestic Five. A los 25, celebramos con la provocación melodiosa del teclado de Eric Deutsch y los Jazz Outlaws. Y en este 2017, queremos festejar por todo lo alto 27 años de llevar la síncopa al aire con la guitarra más brillante desde West Montgomery, Bill Frisell. El lunes 6 de febrero a las 20:30 horas, en el Teatro Degollado, acompáñanos en un fascinante y ecléctico recorrido musical de la mano de uno de los más aclamados compositores de los últimos 35 años, Bill Frisell, en trío con Tony Scherr y Kenny Wollesen de Sex Mob, en el 27 aniversario de Solo Jazz. Boletos en Ticketmaster y taquillas. Invita Radio Universidad de Guadalajara.
solo jazz. Y fíjate qué suave.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía,
la Secretaría de Educación ha decidido recortar el presupuesto a la educación y nos afecta directamente al programa de educación inicial. Esto ha tenido como consecuencia primero el cese de labores desde el mes de septiembre. Este presupuesto nos ha servido durante décadas para poder operar en óptimas condiciones el programa.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Estás escuchando Palabra que sí.
Continuamos, amigos, con este programa, el cual una de sus intenciones es precisamente tener comunicación en directo contigo, retroalimentación, ver qué te están pareciendo los contenidos que han sido tocados hasta el momento, cuál es la opinión que tienes tú sobre estos contenidos, qué sugerencias nos pudieras hacer. Y esta parte tan importante de retroalimentación, precisamente, le vamos a pedir a la compañera Gloria Romero que nos haga una mención de las personas que hasta el momento, y una parte de ellas desde el programa pasado, han tenido la gracia, la capacidad, pues, de llamarnos y dar sus comentarios y sus aportaciones. Adelante, Gloria.
Gracias, Javier. Amigos, les agradecemos en verdad todo este tiempo que nos han acompañado, a Jorge Luis Hernández Rentería, a Jorge Granero, a Franco López, que llegó de último momento aquí a la cabina, se vino a escuchar en vivo, a él no le gusta estar a un lado del radio y dijo, no, yo tengo que oírlos de viva voz, a ver si es cierto que están ahí. Bueno, pues aquí está Franco López, al ratito nos va a dirigir algunas palabras. A Juanjo López, que está muy retirado, pero siempre presente. A Horacio Abad González, a Fulken Marlboro, a Ana Cris, a Álvaro Adrián Alcázar Andrade, a David Fallard, a Juan José Ortiz Padilla, a Miguel Ángel López, Eloín Rodríguez, Penélope Guillén, Alex P. Galindo, Marco Antonio Guillén, Jorge Barragán, y tenemos una tarea pendiente con un radio escucha que ahora no se ha aparecido, Oscar Lillingston, que nos debe su nombre, su apellido, la explicación de dónde viene, dónde sale o qué significa, ¿verdad? Porque es algo extraño en estas tierras. Y bueno, les recuerdo que tenemos un evento el próximo sábado, para algunos el 2 de febrero, pues es un día de los tamales, para otros pues es un día de la ascensión para la religión católica, pero para todos los mexicanos ya vimos qué significó el 2 de febrero, con ese tratado tan deshonroso para nosotros, en el cual, pues como le sobraba mucho al mapa, pues lo recortamos, ¿no? Estaba muy grandote, entonces, bueno, pues ahí por unas economías mal entendidas, pues le cortaron. Y pues eso es otra de las conmemoraciones, pues no tan gentiles, que tenemos el día 2 de febrero, para que pues ahora que se reúnan para el Día de los Tamales, bueno, pues tengan algo que recordar un poco menos amable, pero que nos ha hecho reflexionar con todos los comentarios que hemos escuchado de nuestros compañeros, y pues tengamos en nuestras conversas el tema nacional, que ahorita también se está poniendo otra vez de moda. Y bueno, yo quiero suavizar un poco la participación de Antonio López de Santana cuando pues le recordamos por ese hecho. Sin embargo, la revisión de las circunstancias las hemos estado también poniendo en claro aquí en estos programas que llevamos, y pues nos hemos dado cuenta que pues son a veces situaciones que no dependen de la totalidad de una sola persona. Y así como a Santana le corresponde haber pasado a la historia por ese enorme disgusto nacional, pues también a él le debemos después que en 1854 haya hecho un concurso para establecer nuestro himno nacional. En ese concurso, pues ya sabemos todos que ganó Francisco González Bocanegra con la letra y Jaime Nuno con la música. El primero, Francisco González Bocanegra, era de San Luis Potosí, y el segundo de España, pero ambos creo que nunca se conocieron, nunca se vieron. Sin embargo, el concurso lo ganaron y pudieron conjuntar de una manera extraordinaria nuestro valiosísimo y hermosísimo himno nacional. Bueno, pues ese concurso fue iniciativa de Antonio López de Santana. Y por cierto que, bueno, pues no les fue muy bien a ellos y ganaron el premio ambos, pero posteriormente tuvieron que pues refugiarse donde pudieron, porque enseguida sigue la Guerra de los Tres Años que Benito Juárez libró, que conocemos como las Guerras de Reforma, que curiosamente también ahorita yo puedo considerar que hoy en día, como decía Álvaro, estamos en esa época porque estamos librando una batalla con estas reformas, ahora neoliberales, que nos están teniendo como en especie de descontento civil, no precisamente una guerra, pero sí estamos librando una batalla con estas reformas que nada bien nos va, a diferencia de aquellas que eran para mejorar. Curiosamente, nuestra Constitución en este febrero, vamos a hablar más adelante de ello, ha sufrido muchas modificaciones, y precisamente cuando Benito Juárez quiere hacer esas reformas que para su momento fueron demasiado progresistas, bueno, pues ahora unos más de 100 años atrás las estamos perdiendo. Entonces, bueno, Francisco González Bocanegra, pues muy joven fallece debido a tuberculosis, y es hasta 1889 cuando se presenta este himno nacional mexicano y gana un concurso, el segundo lugar, por supuesto, que se realiza en Francia. En ese tiempo, en 1889, se realiza en Francia. Y bueno, como las noticias no cundían tan rápidamente en aquellos ayeres, el sobreviviente Jaime Nuno se entera hasta 1891 por una persona que se lo dice, él estando pues en Estados Unidos. Tanto Francisco como Jaime Nuno, por haber tenido ese premio de Santana, consideraban que se les perseguía, ¿verdad?, por haber estado, por decir, sirviendo a Antonio López de Santana, pero fue un concurso nada más. Fíjense cómo son las cosas, amigos. Pues para hablar de esto, para seguir nuestra conversa, recuerden que los esperamos el sábado. Si pueden, anótenos en Facebook, ya les dijimos, en Mártires del Hercio, para saber cuántos vamos a estar y poder acondicionar el lugar un poquito mejor, porque es reducido. En la semana, por favor, esténnos comunicando su asistencia. Y gracias, gracias de verdad por este magno auditorio conversante. Muy, muy ameno. Gracias.
Gracias a ti, Gloria. Y pues bien, amigos, llegamos al fin de esta emisión más del programa Palabra que sí. Quisiera, a modo de despedida, pasarle unos segundos el micrófono al compañero Franco, nada más para que nos diga algún comentario, algo, y con eso damos por finalizada la emisión. Adelante, Franco.
Buenos días, M aquí de Mirón Oyente, beneficiario de la conversa en vivo. Quiero complementar las efemérides de Gloria, aclarando que el 2 de febrero cumple años la Cande Nana, que fue de las primeras maestras del cómo decía de nuestro maestro Álvaro González. Además, que no se nos pase que el 3 de febrero es el aniversario de Álvaro González de Mendoza, que no nos va a faltar la canción del señor San Blas. Sería todo para ustedes, amigos de la conversa.
Gracias, Álvaro, y perdón, gracias, Franco. Gracias. Ya estoy, bueno, Álvaro permea aquí completamente, como ustedes han notado, en este programa, y damos ahora sí finalizada la emisión. Les agradecemos mucho por su atención. Muchas gracias.
La receta de la patria, por Ana Silvia Solorio. Un poema de Javier Mendoza Ubert del volumen Voces Patrias desnudan poesía. Se toma el amanecer de mañanita, fresco y aún adormilado, y se coloca aparte. Los campos, puestos antes a ventilar, se le extiende amplios, con todos sus colores mirando hacia arriba. Jaguares de lodo se limpian muy bien, hasta hacer brillar su piel. Las nubes es necesario tejerlas despacio, en algodón disperso y oscilante, para no deformar sus cuerpos. Y al final, ya de noche, se extiende por doquier un rebozo negro, marinado antes con estrellas atrapadas entre sus hilos. Esta es la receta viva de la patria.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.